De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos en la línea telefónica al periodista argentino-israelí Marcelo Kisilevsky, que nos va a tratar de transmitir lo que está pasando en Israel en estos momentos. Hola Marcelo.
¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Sí, bueno, como decíamos fuera de micrófono, yo estoy viviendo en la ciudad de Modín con mi familia, esposa, dos hijos. Hoy le tuvimos que decir a Joan, mi hijo mayor, de 13 años y medio, que no se puede ir a jugar a la pelota con los amigos porque no sabemos, todavía no tenemos claras las órdenes de seguridad, si tiene que ir a un refugio. Ayer tuvimos un embotellamiento serio acá a la vuelta en la ruta porque había advertencias de secuestros de chicos, es decir, de la venganza que están tratando de hacer por el chico secuestrado y quemado en Shuafat. Así que bueno, cuando nosotros hoy en día en Israel hablamos de las noticias, estamos hablando de la vida personal de cada uno, ¿no?
Bueno, pero también hay una vida general y hay un operativo general en marcha que se puso en marcha esta madrugada, el que se llama Margen Protector.
Se llama margen de Protección.
Margen Protector, así lo llamó el capitán Ronnie Kaplan en castellano, aunque en hebreo es otra cosa, es Tzuk Eitan, es acantilado firme, ¿no?
Acantilado sólido, firme, sí, o peñasco sólido. Se tradujo literalmente de varias maneras, pero en español tenemos que usar el nombre oficial, es margen de protección o margen protector. El operativo incluye el ataque anoche de 50 objetivos de Tzal, del ejército israelí, en la franja de Gaza, correspondientes a bases del Hamas y también viviendas del Hamas. Después de una calma que tuvimos hoy, hace poquitos minutos, horas, tuvimos la noticia de la liquidación de uno de los jefes del aparato de lanzamisiles y junto con él murió una familia, lamentablemente palestina, de 7 almas, así lo informaron medios de comunicación palestinos. Todavía no hay confirmación de Tzal, pero hay que entender lo siguiente. En este operativo, el ejército israelí aplicó un método que supera el viejo método de lanzar panfletos para avisarle a los habitantes civiles palestinos de que evacúen tal o cual zona porque se viene un bombardeo. Esta vez van más allá y llaman por teléfono a la casa que están por bombardear, y en esta casa estaba un terrorista buscado por Israel y que es blanco, siendo un soldado del Hamas, es un soldado que está en el campo de batalla. Lo que suelen hacer los vecinos palestinos es reunirse alrededor de él como haciendo adrede de escudo humano con la esperanza de que Israel se abstenga de bombardear. A veces Israel de verdad se abstiene y a veces no. Y estas son las reglas de este juego que hay que entender entre palestinos e israelíes, donde organizaciones yihadistas, islamistas, ponen en juego la vida de sus propios habitantes, a los que deberían, como gobierno que son en la Franja de Gaza, proteger.
Uh-huh. Marcelo, en tu columna de hoy estabas hablando de algo que nos dejó también pensando. Hasta hace escasas 24 horas, Netanyahu estaba extrañamente comedido en su reacción. Incluso había llegado su socio de partido o de unión de partidos, Lieberman, a decir de que se separaba porque no cumplía con su palabra de atacar a Hamas. Parecía como que había una negociación egipcia porque, lo explicabas en tu propio blog, a Hamas tampoco le convenía entrar en confrontación directa con Israel. Y sin embargo, durante el día de ayer lanzaron más de 80 misiles.
Sí, el Hamas tiene su propia interna, en el sentido de que la cúpula política puede estar interesada en parar la pelota, en retrotraer la calma antes del secuestro de los tres chicos israelíes, etcétera, etcétera. Pero en el terreno se va complicando porque otras organizaciones también lanzan misiles y entonces ellos no quieren quedar ante su propia opinión pública como aquellos que juegan a favor del enemigo sionista no tirando misiles, y entonces ellos mismos se ven arrastrados a hacerlo. Es un poco parecido a lo que le pasa a Israel, que cuando caen decenas y decenas de cohetes, como cayeron hace dos noches, entonces tampoco Benjamín Netanyahu se puede abstener de atacar, sobre todo si, Dios no quiera, empiezan a haber víctimas civiles. Ahora, la interna entre Avigdor Lieberman y Netanyahu continúa porque Avigdor Lieberman lo que quiere no es un operativo limitado aéreo como lo que se está haciendo ahora, sino directamente reconquistar la franja de Gaza. Recordemos que el operativo puede tener dos fases. Una fase que es la fase aérea, donde se ablanda y se lanza el mensaje claro de que jamás detenga el lanzamiento de misiles. Y por otro lado, si esto no ocurre, si los misiles se acrecientan, si hay víctimas civiles israelíes, etcétera, etcétera, entonces ya se lanza la segunda fase, que es el operativo terrestre. Y el operativo terrestre también va a tener el objetivo de acallar el lanzamiento de misiles y volver todo a foja cero, incluido dejar al Hamas en el gobierno, porque la alternativa a la caída del Hamas es peor. Esta es la tesitura del gobierno actual de Israel, el primer ministro Netanyahu, del ministro de Educación, Moshe Yaalon, y también de la cúpula militar. Ahora, Avigdor Lieberman no quiere eso. La agenda de Avigdor Lieberman es reconquistar totalmente la franja de Gaza, voltear al Hamas del gobierno, desmantelar toda la infraestructura del Hamas, desmantelar también a las otras organizaciones, desmantelar sus arsenales de misiles. Eso, dice el ejército, nos puede llevar meses y cientos de vidas, si no miles de vidas de palestinos. La pregunta es política, si Israel puede digerir ante la opinión pública mundial, ante Estados Unidos, ante su propia opinión pública, semejante cosa.
Sí, porque las alternativas, tú citabas, dabas un ejemplo de la metáfora de las babushkas rusas, ¿no? Que dentro, si cae Hamas, pues llega la yihad islámica, si cae la yihad, están los comités de resistencia, y después, y cada vez peor.
Claro, claro, el Hamas tiene la agenda, ciertamente, de destruir a Israel eventualmente y montar un Estado Islámico en toda una llamada Palestina, ¿no? Es decir, en todo lo que nosotros conocemos como Eretz Israel. Pero mientras tanto ya tienen un ejercicio en el poder, una práctica de gobierno que ya lleva desde 2007, estamos hablando de 7 años, durante los cuales Israel sí se ha comunicado con el Hamas, sí ha cerrado tratos con el Hamas, el de Gilad Shalit fue solamente uno de ellos, y donde Israel dice, prefiero tener a gente que ya está ejercitada en el ejercicio del poder, bien o mal, pero que ya saben cuál es la responsabilidad civil de un gobierno, ya saben hasta dónde pueden aumentar la llama de la violencia y hasta dónde la tienen que volver a bajar, con Jihad Islámica que viene después, con los comités de resistencia islámico que le siguen, y con Al-Qaeda palestino que le siguen en el turno, no sabemos qué va a pasar, va a ir de mal en peor. Preferimos los que están ahora.
Bueno, todo esto ya sería muy fuerte, pero el problema es que no es solamente el frente de Gaza. También hay un problema muy candente todavía en lo que es Jerusalén Oriental, en el barrio Shuafat, a raíz de este secuestro, tortura, digamos, y asesinato del joven palestino. Por lo que se sabe, a manos de nacionalistas israelíes, aunque se sabe que son 3 los que confesaron, todavía no se saben quiénes son ni de dónde, ¿no?
Tal cual, sí, hay 6 detenidos, no nos informan tampoco sus nombres, aparentemente habría entre esos también menores. Esto es una cosa terrible, o sea, no podemos decir que esto es lo que desata el actual operativo. Tenemos que separar las cosas. Por un lado tenemos el operativo en Gaza, que es provocado por los misiles lanzados desde Gaza, y cualquier excusa que den los del Hamas para ocultar este hecho, es decir, ellos están perpetrando lo que se llama en la ley internacional casus belli, es decir, causal de guerra. y justificarlo diciendo que nosotros estamos respondiendo a la muerte del chiquito palestino en Jerusalén Oriental, me parece una cosa injustificable. De todos modos, también es injustificable el asesinato en sí, y es injustificable también que como reacción, tanto palestinos de Jerusalén como árabes de Israel, en Wadi Ar, en zonas del norte de Israel, pero árabes, en zonas árabes normativas, muy israelíes, muy integradas al país, al Estado, etc., salgan a una mini intifada a la Palestina, en lugar de salir a protestar con carteles y pancartas, lanzando piedras, bombas molotov, deteniendo coches en las rutas, preguntándoles si son judíos, si comentaban el respeto, los sacaban del coche y les quemaban el coche. Es decir, cosas que van arrastrando a una cosa. ¿Y todo por qué? Por los gritos de muerte a los árabes, porque todo esto empezó antes todavía de la muerte del chiquito Muhammad. Donde al fin y al cabo los que también practican la violencia son aquellos que dicen denunciar los gritos de racismo. Con lo cual, Jorge, estamos en una especie de espiral de violencia que no está dando buenas noticias respecto de las esperanzas de paz, si bien hay que decir que las dinámicas suelen ser cíclicas en el sentido de operativo israelí, negociaciones de paz, las negociaciones fracasan, hay terrorismo palestino nuevamente con lanzamiento de misiles, nuevamente un operativo, y después del operativo, y va a pasar después de este también, otra vez va a haber un esfuerzo de paz por la vía diplomática. El problema, Jorge, es que cada vez los plazos entre un intervalo y otro del ciclo se van acortando. Uh-huh. Entre el operativo plomo fundido en 2009 al de columna de humo en 2012 pasaron 3 años, desde noviembre de 2012 hasta este nuevo operativo margen protector, solamente 1 año y medio.
Sí, en la mitad del tiempo todo se acelera y aparte todo sale un poco de control y también a nivel político, porque estamos hablando de que por un lado Netanyahu tiene a Lieberman soplándole en la oreja, como quien dice, que recuperemos Gaza, pero también sería interesante saber qué va a pasar cuando se sepan los nombres de los chicos implicados en el asesinato del árabe palestino y cuál va a ser la reacción, por ejemplo, de Naftali Bennett y Abaita Yehudi, que son defensores de muchos de la gente de los asentamientos, ¿no?
Sí, no sabemos cómo van a reaccionar en Abaita Yehudi, si los van a defender, si no los van a defender, cómo va a reaccionar la sociedad laica, si va a denunciar el asesinato específicamente, o si van a también hacer una generalización a todo el sector religioso nacionalista. Si algo había logrado el secuestro de los 3 chicos durante 18 días, hasta que supimos que en realidad los habían matado minutos después de subirse al coche, si algo había logrado era precisamente unir a la sociedad israelí y borrar las diferencias en cuanto a quién es religioso nacionalista y quién es laico de izquierda. Es decir, ahí es donde se ve un poco la solidaridad de una sociedad, de un pueblo, que dice: de ninguna manera, pienses como pienses, no puede haber terrorismo. Uh-huh. Que venga representantes de ese mismo sector o miembros de ese sector, no representan a nadie directamente, a perpetrar un atentado tan terrible, porque esto yo no recuerdo ni que los palestinos lo hayan hecho, como es quemar a un nene vivo, puede tener desarrollos ulteriores también.
Uh-huh. Bueno, y digamos que para colmo de males, todo este operativo también va en paralelo con la búsqueda de los perpetradores del secuestro de los 3 chicos israelíes, porque se sabe quiénes son, pero no los han agarrado.
Exacto, sí, eso sigue por vía paralela. Los medios de comunicación en Israel, cuento que se han vuelto, como siempre, monotemáticos. Lo único que ocurre en los medios de comunicación en este momento tiene que ver con el operativo en Gaza y quizás algún episodio de corrupción acá dentro de Israel de un abogado, etcétera, etcétera, pero es como que un acontecimiento va borrando al anterior de alguna manera, ¿no? Y nos olvidamos de eso, que todavía están buscando a los responsables del secuestro de los tres chicos, cuando se sabe que son miembros del Hamas, y lo único que no se sabe es cuál es el grado de jerarquización, cuál es el grado de cadena de mando que estos dos militantes, o tres, porque puede haber alguno más, estaba siguiendo. Si fue una orden directa del Hamas, o si sencillamente son militantes del terreno que acataron un clima general de por favor, bueno, se ha demostrado, dijo Khaled Mashal, que los secuestros son lo único que libera a nuestros hermanos de las cárceles, así que bueno, a buen entendedor. Uh-huh. Y ahí es como si ya se hubiera dado la orden, es como un estilo de dirección, de organización de masas, no muy lineal, no muy militar, digamos.
Sí, bueno, del estilo de Al Qaeda, por ejemplo, que también con un discurso general puede activar a mucha gente que está ahí esperando la oportunidad. Bueno, Marcelo, claro. Estás en el medio de la vorágine. Nosotros, entre que grabamos y emitimos, pasan unas cuantas horas. Esperamos que no pasen más desgracias. Que nos hagan tener que modificar y actualizar a cada momento lo que está sucediendo, y esperamos que este operativo sea lo más efectivo, rápido y preciso para evitar daños en víctimas civiles, de los cuales ya hemos empezado con ellos, como tú citabas en el caso de estos siete palestinos que estaban rodeando a uno de los dirigentes de Hamas. Pues nada.
Sí, y con escepticismo y también con optimismo, que por favor sea el último operativo que haya que hacer,
¿no? Bueno, y desde aquí volvemos a cerrar como empezamos. Esperamos que en Modiín, que está en el medio del país, que no está cerca ni de Gaza, ni del norte, ni necesariamente de Cisjordania, que está por ahí en cualquier lugar que más o menos en el medio, que también están sufriendo la tensión. Con lo cual, también nos transmite a nosotros que todos los judíos del mundo estamos viviendo esa misma tensión, aunque no estemos en la distancia de alcance de los misiles. Desde aquí, nuestro apoyo, aunque solo sea de forma teórica, pero por lo menos de corazón, a todos los que están pasando este mal rato.
Muchas gracias, y bueno, nuestra solidaridad también desde acá a los habitantes del sur, que de verdad están tienen todas las colonias de vacaciones suspendidas, que de verdad están en los refugios, que de verdad están sufriendo el ruido y los traumas de los chicos, y por supuesto también de los grandes, pero de los chicos especialmente. Así que bueno, un abrazo para todos los habitantes del sur de Israel, también desde Modiín.
Muchas gracias, Marcelo Kisilevsky. Mm-hmm. Mm-hmm.